Ahí estábamos escuchando la clarinada del zurdo Becio por varias razones. La primera, por la maravilla del zurdo Becio. La segunda, para confirmar que lo hizo, porque cuando estás ahí en el favor, dices, pero lo hizo de vuelta, sí lo hizo. Y la tercera, porque cuando hablemos hoy en el último tramo de la Catarina, vamos a hablar de lo que sintió y de la primera vez que cantó una, que canta una samba en una canción final, lo que sintió y lo que le sucede con esa canción con Llamando Hablando. Pero además, ese dato de que eres el que dice Catalina, agarrate Catalina, o volvió, y va a contar la historia de que siempre, desde que sale la Catalina, siempre le dicen, vos sos el que arranca el show. Cuando vos metés la clarinada, decís, esta frase, esta o esta, arranca.
Una gran idea de marketing también. Tener claro, siempre claro. El mismo sonido
desde el 2008. Asociado. Desde el 2008. Y bueno, y cuenta eso también, dice, pues, bueno, ¿por qué salgo en la Catalina? Y la nota la hicimos hoy de tarde, antes de que se fuera a pintar. Y bueno, porque dije que no iba a salir y dentro de un ratito estoy todo pintado de vuelta. No puedo no salir en la Catalina.
Impresionante, además de un artista que, recordemos, para los que no lo saben, viene a ensayar todos los días desde el interior, ¿no?
Hace, de Colonia.
De Colonia, exactamente. Hace unos cuantos kilómetros para poder estar acá.
Y en algún momento le generaba algún problema en la garganta por el aire acondicionado del ómnibus, que te seca mucho la garganta.
Exactamente. Bueno, se vino Agarrate Catalina.
Se vino Agarrate Catalina.
Exactamente. Otra de las murgas que para mí está en la zona de definición. A esto le llamamos una de las murgas, para mi gusto, con posibilidades o con chances de acceder al primer premio en una liguilla donde yo creo que demostró sobradamente habilidades, ratificando esa condición. Es un espectáculo que tiene una temperatura distinta en cuanto a la vibración respecto de, en mi caso, sus dos rivales, en el caso de Alejandro y de David, de sus tres rivales, con un espectáculo que juega, yo diría, muy fuerte a la parte emotiva, a la parte sensorial, que tiene la construcción de sus imágenes momentos de gran belleza literaria y, por lo tanto, con grandes intérpretes también de gran belleza teatral y de gran lucimiento. Es una murga que toca fuertemente una fibra del intelecto, pero no únicamente, que utiliza, tal vez dentro de las que están en una zona fuerte de concurso, una relación muy directa entre el argumento del espectáculo y el desarrollo del mismo. Yo diría que si hubiera que poner un ejemplo de concepto de espectáculo asociado a las formas a las que está desarrollado, Agarrate Catalina sería un gran ejemplo de realización. Y además con una noche donde creo que logró jugar en la cancha en la que la murga tiene depositadas las mayores expectativas, que es en un elemento de temperatura tenue en cuanto a la vibración, pero de profunda emotividad. Yo diría que fue una tercera rueda estupendamente cantada por la Catalina, con grandes solistas, con todo el virtuosismo técnico, pero una ronda que en lo particular creo que tocó con hondura una fibra que es posiblemente uno de los mayores méritos de un concepto de murga que hemos desarrollado conjuntamente con Alejandro hace un tiempo, que es una mirada humanista. Aquí tenemos una exponente radicalmente buena de la murga humanista por las definiciones y por la interpretación, la forma de contextuar al hombre con su realidad, con sus circunstancias, con sus abismos, con sus dramas, con sus alegrías, con su realidad política y con su coyuntura. Creo que esa es la definición que elijo para arrancar este gran show de Agarrate Catalina.
Yo, pensando en el texto que vamos a analizar bastante, una pregunta inocente a mi mejor estilo. Yamandú Cardoso nunca fue figura de murga, ¿verdad?
Nunca, nunca.
Es realmente llamativo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno de los letristas que ha marcado del 2004 para acá mucho en el mundo de la murga.
Si te sirve de consuelo, Marcel Groglián nunca fue mejor cupletero.
Exacto.
Bien, sí. También es increíble. Bueno, eso sí, seguimos con los campeones, vamos a terminar hablando, no sé. Pero siguiendo un poco la línea de Guzmán, yo remarqué en la bajada una sensación muy particular, casi opuesta a lo que normalmente uno pondera como muy bueno para una murga. Es el silencio, la quietud. Pocas veces vi, y reconozco que me di vuelta y miré todo el teatro de verano, en no solo silencio, sino prácticamente sin movimiento a la gente, muy conmovida, porque yo creo que ya avisada del contenido que tiene toda esa retirada, hoy la gente le volvió a prestar una profunda atención a cada una de las descripciones, cada una de ellas, después lo va a repasar mucho más profundamente Guzmán, pero cada una de ellas contando una tragedia de la humanidad en este momento, cada una de ellas contando un dolor en el mundo. Y yo creo que un gran mérito de la murga, de la forma de interpretar y obviamente de ese texto magnífico, es haber reflejado en ese momento y haber trasladado aquí al Teatro de Verano en Montevideo esa sensación de que el mundo tiene en este momento venas que sufren, que se mueven, que van y vienen, que creo que es uno de los grandes méritos de la murga. Y después Guzmán lo va a ir reflejando mucho más profunda y diseccionadamente. Fue una buena función. Para mí arrancó con algún problemita, por lo menos donde estábamos nosotros, en el sonido, que no era del todo claro, no ayudaba mucho. Tenía como una reverberación pequeña, pero que de alguna manera le quitaba brillo a un coro que rinde en muy buen nivel. Cantó muy bien el coro, tiene una variedad de solistas realmente impresionante. Yo conté 8, si no contamos los que hacen dúos o tríos, y que eso también le da un sonido muy particular, muy variado a la murga en el desarrollo. Del texto hemos hablado mucho y vamos a hablar ahora. Quiero decir también, para sumar a todos los puntajes que vamos a tener que analizar en algún momento, aunque sea en la cabeza, un vestuario excelente, extraordinario, bellísimo.
Paulita Villalba.
Y todo el entorno, la escenografía, la iluminación. Hoy funcionó magníficamente la puesta en escena, que tiene un detalle, hoy lo vi muy particular, que en distintos lugares del escenario va formando grupos, va formando agrupaciones de gente que en más de un caso se mueven. Ese detalle está un poco detrás de toda la historia del cierre. Por eso, en todos esos rubros, me parece cercano a lo óptimo lo de Agarrate Catalina.
Sí, yo quiero arrancar por el principio, justamente en contraposición a eso, que creo que es complementario, que es en el saludo. Me llamó muchísimo la atención cómo en el saludo no solo es un saludo al carnaval, sino es una introducción clara a lo que va a venir después en la propuesta. Y lo anuncian como pares antinómicos. Eso me llamó mucho la atención, para bien, y quiero subrayarlo. Bendita maldición, dicen, la del amor y odio, en el saludo. Y empiezan a plantear temas que van a preadelantar lo que viene después, que es el contenido central de los cuplés. Y realmente uno está acostumbrado a ver que las murgas le cantan en el saludo, que al carnaval, que a esto, pero que adelanten tan rápidamente y más en pares antinómicos desde el principio, me parece que para mí fue una sorpresa gratísima. Y de un valor artístico y una potencia, a mi gusto, grande.
Bueno, ya que estás destacando la elaboración justamente de ese trabajo retórico, yo ahora nos vamos a meter con algunos aspectos justamente, tanto de los contenidos como de las formas, porque si bien hemos de decir...
En el saludo lo decía Guzmán.
No, pero también...
Claro, ya en el saludo.
Exactamente, pero no únicamente. Si nosotros, ahora cuando lleguemos a la retirada, vamos a ver cómo, por ejemplo, el uso del oxímoro, ¿no? O sea, de justamente...
Eso te iba a decir cuál es la diferencia, ¿no?
Claro, no, justamente, en retórica se le dice oxímoro a la generación de una nueva unidad de sentido en... uniendo pares antitéticos, con significado antitético, ¿no?
Uh-huh.
La noche iluminada, por ejemplo, ¿no?
Si me llena tu vacío.
Son dos elementos que tienen semánticamente un contenido distinto, pero que se unen en una figura poética justamente para desarrollarla así. Ahora vamos a llegar a una muy interesante en la retirada que vamos a escuchar y vamos a ver por qué, tanto en las formas como en los contenidos, es una murga que trabaja con enorme belleza. Antes que nada, quiero meterme en un aspecto que tiene que ver con los contenidos. Es una Agarrate Catalina política, porque una mirada del ser humano, en tanto describe una serie de padecimientos universales, y ahora vamos a ver un poco por qué se fundamenta este repertorio en esas temáticas, hacen justamente de un texto político, no necesariamente político partidario, más allá que a la noche de hoy hubo, sobre distintos actores, en especial sobre los acontecimientos de ayer, miradas caricaturescas de ese lugar, que además dieron una dosis muy interesante de humor, ¿no? A un espectáculo que, como hemos dicho, toca otras fibras que no son necesariamente las humorísticas. Agarrate Catalina ya ha desarrollado esta línea de espectáculos. El último primer premio de la Catalina del 2011 tenía como punto central un cuplé sobre la violencia, que no era necesariamente humorístico. Digo que desde ese lugar hay una mirada política con un paréntesis, yo diría, a la caricatura política partidaria con el cuplé de Manini. Después todos los elementos son desde un lugar político amplio y hay, digamos, una mirada autorreferencial que seguramente no sea política, pero que tenga que ver también una mirada sobre los comportamientos de otros a la Catalina con el cuplé de los haters o con el cuplé de los críticos. Vamos a meternos en algunos aspectos estilísticos, tal vez más formales, de Agarrate Catalina, que tiene, a lo largo, como común denominador de todo el texto, un uso muy particular de la rima. Vamos a escuchar esta característica que la hemos denominado, no nosotros, la asonancia de la rima, en distintas formaciones de estrofas. Es decir, hay versos que hay estrofas que se componen de cuatro versos, hay quintas, hay sextas. El año pasado Yamandú hacía una décima con la rima en segundas y terceras, cuartas y quintas, y las quintas con las décimas, justamente porque la décima se compone de diez versos, justamente. Decimos que hay una rima asonancia, o sea que la última, la acentuación está en la última sílaba, que muchas veces se alarga justamente para dar una especie de empuje. Esto tiene que ver quizá con un elemento más musical. Y una rima pareada. En los versos de 4, 5, 6 estrofas siempre hay un par, que es lo que hace seguramente a la posibilidad de que, como hacían los viejos juglares, sea la forma más fácil de memorizarlo. Por supuesto que hoy en día hay otros dispositivos electrónicos que permiten otro tipo de registros en la cabeza de cada uno. Pero vamos a escuchar un elemento de rima pareada y de rima asonante, justamente en el texto de Agarrate Catalina.
Después de varios años la toman de sirvienta, y aunque es exactamente
es igual,
igual a su melliza, ninguno se da cuenta, solo porque usa lentes. Y su padrastro viudo, el único testigo que sabe bien la historia, en su lecho de muerte le va a cantar la posa y pierde la memoria.
Bueno, ahí está más que claro. Elija el tipo de verso y vemos el par justamente de versos rimando en un cierre. Otra característica del texto de Agarrate Catalina, el uso del lunfardo, que uno dirá es parte de la poética de la murga, pero que en los espectáculos de Agarrate Catalina tienen que ver con ese lenguaje de las clases esencialmente populares. El lunfardo es una especie de vicio de que también tiene su sentido retórico, pero propio de una cultura subalterna en algún sentido.
Sí, hasta en algún momento, como en el 2010, con una utilización habitual, los cuplés de las charrúas y todo, que hasta pasaba cierta raya, ¿no? En ese momento, en aquel espectáculo Civilización, que de alguna manera tuvo algún castigo, creo, en el puntaje por ese uso del lenguaje, que tenía una retirada hablando de eso realmente inolvidable.
Exactamente. Escuchamos el lunfardo de Agarrate Catalina como otra de las características de su texto.
Me ha llevado a su perpetua cantinela por los barrios.
Bueno, podríamos escuchar el repertorio entero para ver este tipo de construcciones literarias que, generan también una forma de vincular al público también con un lenguaje coloquial, con un lenguaje que, donde lo coloquial no necesariamente es sinónimo de baja elaboración. Es un registro del habla, en este caso de los uruguayos, y que tiene también una tradición y un fuerte arraigo en la memoria. Agarrate Catalina se para, yo diría, siempre desde una mirada de un hombre débil, de un hombre luchando con sus circunstancias. Hay murgas que apuestan por dar soluciones y para eso requieren construir un personaje o cierta inmensidad en el ser humano. Agarrate Catalina parte de una mirada de un hombre débil, de un hombre que no encuentra soluciones, aun cuando los dramas tienen su profundidad, y de un hombre sufriente.
Cerrados de las sierras, abrazados.
Recuerdo cuando Agarrate Catalina hacía la despedida del Corso del Ser Humano, donde hablaba del hombre pequeño con sus candiles buscando alguna endija de luz en algún sentido. Son construcciones metafóricas presentes siempre y que también, además de la definición de, del ser humano, lo colocan en un lugar, le dan una entidad, ¿no? Este, donde detrás de ella están seguramente las relaciones de poder que fundamentan gran parte de este repertorio.
Sí, no, y como vos decías, se basa en algo casi parte de la naturaleza, que es la debilidad intrínseca de el ser humano como tal, y en este caso en particular arrastrado por una sociedad a la que no puede manejar de ninguna manera. Decía hoy Yamandú Cardoso que junto tal vez con el 2007 es la vez que más colocan al ser humano protagonista de sus textos dentro de un contexto social. Muy puramente, no lo separan como en algún otro caso, sino en este caso se refiere muy pura y muy duramente al hecho social.
Sí, creo, señor, que también, perdón, tanto a humanidad y tanto humanismo y esta visión del ser humano, me parece que reflejan también bastante del contexto de los Cardoso, ¿no? Del contexto familiar de los Cardoso y de su crianza y demás, que en el corso del ser humano quedaba más manifiesto que nunca. Creo que este año no hay gospel, ¿no? No hay ninguna música medio eclesiástica, que siempre han tenido alguna.
Sí, buen apunte. No, ahora no la registro.
Yo no registré este año, pero siempre encuentro alguna que o transita directamente por la iglesia o pasa por la puerta.
Sí, señor. Bueno, nos metemos en el medio para llegar o para desembocar en esta retirada de la aporofobia, que es justamente el remate temático más importante. Dos puntas enormes, para mí la mejor despedida de este carnaval, y un medio que se dispara por distintos lugares. Un popurrí muy interesante, un cuplé buenísimo de Manini con una caricatura política, haciendo referencia a algunas de las imágenes, o por lo menos de las formas en las que icónicamente un personaje emergente de la política como ha sido Guido Manini Ríos se ha expresado. Algunas de sus afirmaciones durante la campaña electoral, otras muy recientes, y que creo que hacen en Agarrate Catalina una forma de hacer una lectura macro de las cosas más importantes, pero también cortando grueso con algunas sentencias que son humorísticas, pero que son concluyentes también, ¿no? Que se terminó el recreo, se terminaron los pichis, se terminó un poco la apertura sobre orientación y sobre diversidad sexual, entre otros. Creo que es un pasaje buenísimo de la Catalina. Después viene quizá la parte polémica del espectáculo, ¿no? Polémica en tanto es la que ha levantado más polvareda en función de los haters y la mirada de los otros sobre Agarrate Catalina. Un pasaje que yo creo que se ha ido acortando, por lo menos en su duración, a lo largo de las distintas ruedas. Uno podrá decir, una murga, ¿hasta dónde tiene, licencia para hablar de sí misma? Bueno, las murgas decidirán su estilo, sus formas de narrar un espectáculo. Yo creo que nada de lo que se dice no es cierto. Creo que la Catalina tiene, en ese sentido, una detección y seguramente le han dado insumos para lo que otros piensan de ellos y para hacer una especie de catarsis dentro de un bloque que quizá sea, a mí particularmente, el que menos me llega, tal vez por su extensión, pero que uno entiende que lo que se dice allí ha sido parte de un amplio repertorio de cosas pedregullescas, si se me permite la licencia literaria en este caso, sobre las formas en las que se ve a la Catalina.
Acaban de llamar de la Real Academia Española.
Que van a dejar de decir de perogrullo para decir de pedregullo, de quién más.
Sí, señor. Y bueno, después viene un cuplé.
Perdón,
sí.
Recién decías hasta dónde, usas una frase así como hasta dónde tiene la libertad para hablar de sí mismo.
¿Cuáles son los límites, en definitiva, que no le pone el reglamento, que no lo pone uno, que subyacen en los distintos...
Claro, ¿cuál es el límite para hablar de uno mismo y criticarse uno mismo? Creo que el límite es poder criticar a los demás.
Exacto, sí, señor.
Darte la oportunidad de criticar a los demás libremente te da la oportunidad para vos mismo caricaturizarte. Un poco lo que hablamos con la despedida de la Mojigata. La batalla cultural general para después venir a mi batalla cultural.
Sí, señor. Cierra la parte central de este espectáculo el cuplé de las telenovelas, que me parece, desde el lado satírico, una representación de una mirada política, de la repetición de los errores, donde otra vez están las relaciones de poder, están las relaciones económicas, están las lógicas que reinan en el mundo. Hay una descripción de un sistema hegemónico que me parece que está tocado con aciertos una vez más dentro de este medio. Y luego llegamos al punto mágico de este repertorio, que es el que tiene mayor espesor, mayor elaboración en cuanto a la construcción y a la parte estrictamente literaria, del que nos vamos a extender largamente con los compañeros. Vamos a escuchar precisamente esta definición de aporofobia y una serie de imágenes que vamos a comentar ahora con algunos datos estadísticos que no trae necesariamente Agarrate Catalina, pero que son el sustento justamente de esta historia.
El niño que ayer escapó de Malí no pasó de las púas de acero. La madre que ayer ayer se trepó en el lanchón con dos crías envueltas en algo de ropa. Es tiempo y amor disolviéndose el sol, bolsa gris en las costas de Europa. Sin salvación de Salvador, llueven familias enteras.
Sombras de Hondura bajo vagón, temen la noche y esperan.
Piernas que escapan del cartel, dedos con gritos de lata.
Tripa reseca subiendo al tren, sale la bestia de Chiapas.
Furia y esperanza en un ferrocarril. Virgen de la oscuridad, solo te puedo pedir no morir en el intento de vivir.
Bueno, yo creo que este pasaje es, para mí, particularmente imponente en cuanto a su creación, en cuanto a la descripción y en cuanto al soporte que justamente fundamenta esta historia.
Historia basada absolutamente en hechos reales, ¿no? Son todos hechos, la mayoría siguen ocurriendo en este momento.
Exacto.
Y lamentablemente son solamente una parte de esos hechos, porque todos los días aparecen terribles noticias respecto a, bueno, hoy a un grupo de sirios tomados en alta mar y echados a alta mar a su suerte por los griegos.
Sí, sí.
Historias tremendas que siguen ocurriendo y que está muy, 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 muy profundamente contado con un toque de dramatismo hasta en la forma de encarar el canto que subraya este momento.
Vamos a decir que el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe del último año, da cuenta de 70,8 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo. Algunas por razones políticas, otras por razones económicas, la mayoría de ellas, otras por situaciones de violencia o de guerra, lo que da un margen imponente. Serían casi dos poblaciones de Argentina, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pensándolo en esta parte del mundo, es tremendo el número.
Exactamente.
Hay que pensar que hay gente que está absolutamente desamparada.
Desamparada.
Sin un país que los contenga.
Exactamente. Digamos que hay 41 millones que son desplazados internos, o sea, en las internas de los continentes o de los países, que hay 26 millones de refugiados específicamente y que hay 3 millones y medio de solicitantes de asilo político. Los mayores dramas hoy están en Siria, en Afganistán y en Sudán del Sur, entre otros. Y un elemento que vos tocabas recién, David, dentro de estas procedencias y dentro de estas características, la Catalina habla justamente de esos personajes apátridas, que no tienen patria, que están en un lugar errante. Hay un poema en Las Flores del Mal de Baudelaire que habla justamente de los errantes y sin patria que se ponen a gemir desesperadamente. Uno dice, personajes que nacen en medio de esas grandes caravanas, digamos, cuya vida está condenada porque sus primeros años son en esos, o sea, no tienen país, no tienen identidad, no tienen nacionalidad. La negación de la nacionalidad, aparte del drama identitario que conlleva, impide el acceso a la salud, a la educación, más tarde al trabajo.
Y hay casos terribles, por ejemplo, la República Subsahariana, que desapareció.
Sí, sí.
Hay campos de refugiados, es en el sur de Marruecos. Marruecos se la comió, digamos. Y están refugiados, con mucha ayuda española, no tienen país, no tienen nacionalidad. En este caso no son nómades ya, pero es esa cuestión del ser humano que pierde hasta la mismísima raíz de su identidad. Te digo la verdad, a veces uno trata de ponerse o de pensar en el lugar del otro y realmente es muy difícil. Es muy difícil estar en ese lugar, pensarse en ese lugar.
Vamos a decir, trayendo a colación imágenes que usa la Catalina, por ejemplo, la de las madres subiendo con sus hijos en una barca. Eso no es arbitrario en el texto de la Catalina. Digamos que de estos 70,8 millones de refugiados, el 20% son menores de 18 años, ¿no? Lo que habla de ya una tragedia humanitaria, de la cual una parte importante son justamente niños o adolescentes. En este momento, según la ONU, hay 12 emergencias humanitarias graves. Centroamérica, Venezuela, Irak, Nigeria, la emergencia en el Congo, Siria, Sudán, Yemen, Burundi, la situación en Europa y la República Centroafricana. De alguna de ellas habla explícitamente este repertorio. Por ejemplo, en Malí, la situación,
sí, tremendo,
donde hay en el último año 1.100.000 refugiados, ¿no?
En Mali, en la parte norte, que es la parte árabe, está enclavado uno de los comandos más importantes de Al-Qaeda.
Exacto.
Entonces, a partir de ahí se ha generado una tremenda distorsión de todo el poder y se fue poco a poco corriendo hacia el sur, la parte más negra de Mali, y es incontrolable porque virtualmente no hay gobierno.
Exacto. Digamos que en esta situación asume también a las zonas fronterizas con Níger, con Burkina Faso, y es uno de los países donde están justamente las mayores demandas de asilo, en este caso por razones, en este caso políticas y político-religiosas. También se habla, por ejemplo, de la situación en El Salvador y en Honduras. Lo dice claramente este texto. Le voy a pedir a Federico si podemos repetir, justamente para que la gente vaya recordando estos aspectos del texto y poder nosotros ilustrar en algunos casos con más profundidad de los datos, no nuestra, específicamente cuáles son estas tragedias. Presten ustedes atención a las menciones, además de la de Malí, a la de Salvador y la de Honduras.
El niño que ayer escapó de Malí no pasó de las púas de acero. La madre que ayer se trepó en el lanchón con dos crías envueltas en algo de ropa. Es tiempo y amor disolviéndose al sol, bolsa gris en las costas de Europa. Sin salvación de Salvador, llueven familias enteras.
Sombra de Honduras bajo un vagón, temen la noche.
Ahí está, Salvador y Honduras. Según el informe de ACNUR, 387.000 refugiados solicitantes de asilo en esa zona, sumado a 88.000 en Nicaragua, que en este caso no está mencionado en el repertorio, pero que ilustra una situación dramática también en Centroamérica.
Salvadoreños eran el padre y la hija, aquella foto inolvidable que están los dos abrazados en el borde del río Bravo intentando uh-huh. cruzarlo, estaban nadando, la familia con la mujer, y en un momento la nena, la corriente se la lleva y el padre la intenta uh-huh. Agarrar, la pone debajo de su remera, pero a la vista de la madre se ahogan igual.
Exactamente.
Eso es una muestra de lo que genera esta desprotección, ¿no? O sea, la desesperación absoluta, aún en total inferioridad, de intentar las cosas. Creo que ese es otro de los puntos de las tragedias. A veces las tragedias contadas macro se pierden, ¿no? Yo digo siempre, el holocausto es terrible, pero en eso uno lo entiende más leyendo a Ana Frank. Uh-huh. Y en esto se entiende tal vez mucho más la tragedia cuando se empiezan a tocar y darse cuenta que no son un número de cosas que se van moviendo, sino son individuos.
Exactamente. Digamos, a propósito de Europa, justamente como receptor de países migrantes, no todos los países de la Comunidad Europea reciben y dan estatus justamente de refugiado. Una cosa es la recepción, por ejemplo, Reino Unido, otra cosa es países como España, cuyas políticas justamente han dado estatus de refugiados a distintos países, a migrantes de distintos países. En Europa, por ejemplo, hay 63.311 que han intentado llegar a Europa en el 2019 y se han constatado 1.000 muertes, o sea, 1.000 muertes de personas que ya sea desde la parte sur, o sea, del continente africano o desde Medio Oriente, han ingresado a este país. Es un drama impresionante. Y hay, decíamos, algunos países, España, Grecia, Italia, Malta, Chipre y Bulgaria, que son países que han dado estatus de refugiado a este tremendo drama. Pero no son las únicas imágenes que utiliza la Catalina para los migrantes. La bestia de Chiapas sí. Es un tren. Un tren que, bueno, justamente lleva de polizones a muchos que hacen una travesía, porque son varios ramales de un tren que tienen como destino, ese destino esperanzador, la llegada a los Estados Unidos. Ahí tenemos una imagen tremendamente fuerte. Digamos que, se construyen desde ese lugar una sucesión de imágenes tremendamente fuerte. La imagen del tren asociada a la figura del refugiado es tremendamente poderosa. Podemos encontrarla en otro contexto, con el holocausto, por ejemplo, es una imagen tremendamente poderosa. Y hay, bueno, una serie también de relatos que van elaborando justamente ese momento de gran densidad que estamos un poco buscando describir con mucha fuerza.